Señoras y señores, tiempo de móvil. Tiempo de Marcelo Tin Alonso, que estábamos aguardando su llamada. Tim, buen día.
¿Estamos?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Tim? Sí, Jorge, sí, buen día. Estamos aquí en la Dirección de Investigaciones Criminales para la conferencia de prensa que va a encabezar Ariel Ferreira. Ariel, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Es un día muy importante para Bolivia, porque culminamos una gestión que habíamos empezado en julio de este año. En realidad hoy estamos finalizando noviembre, digamos, hace menos de un año, porque fue el 5 de diciembre del año pasado, no sé si ustedes recuerdan, habíamos anunciado la creación del expediente de la Policía Científica, y ahí decíamos que faltaba otra cosa más, que venía a complementar el trabajo de los peritos de Policía Científica. Bueno, esa gestión que tuvo su éxito, salió la resolución el miércoles 27 de octubre, que genera los cargos de oficiales subayudantes como médico de policía, María Jimena Castelli y Ezequiel Carrera, dos jóvenes reconocidos, profesionales de la ciudad, que bueno, cumplimentaron una serie de requisitos administrativos y exigencias que solicita el Ministerio, así que podemos hoy con total orgullo y alegría anunciar esto que Bolívar nunca tuvo. En algún momento hubo profesionales de la medicina trabajando hace más de una década, pero bajo otra modalidad. Hoy podemos decir que tanto los profesionales Carrera como Castelli forman parte del Ministerio de Seguridad, digamos, oficialmente. El escalafón de oficiales se divide en subescalafones. Subescalafón general, subescalafón de comando, subescalafón técnico, administrativo, servicio general, etc. En el subescalafón de profesionales se incorporan los dos profesionales de Bolívar. Incorporamos en paridad de género, un hombre y una mujer. Creemos que la idea a futuro es incorporar más profesionales de la medicina, sean médicos o sean de otra especialidad. Sabemos que en Bolívar hay un perito vigilador, yo no sabía. Digamos, estamos viendo cómo podemos en el futuro seguir creciendo en esto que, repito, hace menos de un año, fue el 5 de diciembre, en menos de un año logramos los peritos de policía científica. Eso se logró el 13 de julio, la resolución que firmó el ministro Sergio Berni, que la anunciamos acá, hace unos meses. Bueno, y ahora, con fecha 27 de octubre, la resolución 1795 generó la incorporación de 40 profesionales. Antes se habían incorporado en otras dos tandas de 40, es decir, en toda la provincia se incorporaron 120 profesionales de la medicina, menos de uno por distrito, por partido, como 135 distritos. Bolívar tiene dos profesionales. Eso es algo que nosotros valoramos muchísimo. Valoramos la disposición, por supuesto, de agradecerles a Jimena y a Ezequiel, que no dudaron ni un segundo en, si cumplían los requisitos, abocarse a esta tarea. El anuncio se hace hoy porque desde el 27 de octubre a esta parte estuvieron yendo los profesionales a la ciudad de Azul a capacitarse. De hecho, creo que hace 48 horas acaban de participar por primera vez en una autopsia. La idea es que nosotros vayamos, como decía hoy, incorporando más profesionales y bueno, y que vaya creciendo el área. Así como los peritos hoy de Policía Científica están yendo a la barría a trabajar, la idea es que haya más peritos en el futuro, la idea es que haya más médicos en el futuro y cerrar, completar y fortalecer el sistema de seguridad pública del Partido Bolívar. Así que, una alegría inmensa.
Bueno, médicos, pero ¿cómo lo tomó? Como se jugaron, los requisitos por ahí hay que cumplir, diferente a lo que es la labor médica fuera de lo que es la parte de médico frente, ¿no?
No, digamos una acumulación, hace un año.
principio todo, no sabíamos bien las funciones, todo iba a ser de cada una de ellas. Primero, yo la verdad que me lo acerqué y después nos fuimos informando cómo iba a ser el trabajo, el desarrollo. Y salió el nombramiento el 28 de octubre, ya tuvimos reuniones allá en el sur, por ahora estamos trabajando allá. Bueno, ahí después vamos a hablar. Sí, lo físico, lo administrativo. Ya estamos yendo, que con Jimena tuvimos una autopsia, porque con la familia partido de Durino, y con otra también, así que haciendo un certificado, que es parte del trabajo, pero bueno, de a poco vamos a ir conociendo bien las funciones, recién empieza y estamos aprendiendo.
Y en principio sabe que es una necesidad histórica, ¿no? De volviendo a que se resuelve ahora, pero que hace 1000 años que estamos hablando del tema.
Sí, yo de hecho, sí, conocimiento de lo que falta en Bolivia, digo, por un lado, de la demanda del partido, digamos, nosotros cuando asumimos este cargo, digamos, tenemos una radiografía, después fuimos consultando a los distintos actores de la comunidad y coincidimos en que hacía falta la científica, los médicos, las oficinas de servicios sociales, el grupo de apoyo parlamentario, digamos, son distintas gestiones que se van logrando. Nosotros estamos claramente en esa función, tanto con Helio, con Soledad, como con Juan Luis, tenemos claro que estamos de paso en la función pública, con lo cual tenemos que tratar de lograr todo lo que más se pueda, digo, con seriedad, con responsabilidad, planteando en el Ministerio los requisitos y las demandas que tiene Bolívar, y obviamente me das pie chino a agradecer a nuestros compañeros del Ministerio, Fernando García, director de Pericia de Estudios Forenses de la provincia, Cristian Martínez Cuesta, director provincial de análisis criminal, al subsecretario de Inteligencia Criminal, Sebastián Ciatti, y por supuesto el acompañamiento siempre de la demanda que le planteo al ministro Sergio Berni en cada reunión, en cada viaje que hacemos a La Plata, a La Matanza, a las oficinas del Centro de Comando Operativo de La Matanza, donde viajamos regularmente todas las semanas. Y poder concretar, como decís vos, una demanda histórica, tiene que ver con esto que nosotros planteamos como fortalecernos. Yo creo que, como toda experiencia nueva, tanto Jimena como Ezequiel, se van a ir encontrando con situaciones nuevas, vamos a hacer una reunión con las autoridades de salud del municipio, con la directora del hospital, tenemos que generar, digamos, la gestión positiva, digamos, proactiva para que la seguridad, en este caso la salud ligada a la seguridad, brinde a las y los bolivarenses la seguridad que todos queremos tener. Estamos en una época crucial, porque ustedes saben que en el verano aumentan, primero, el tráfico de camiones en las rutas por las cosechas. Hay más probabilidad de accidentes de tránsito por el automotor, el tránsito pesado. Ciclomotores, la calidad, los días, ¿sí? En el verano siempre, lamentablemente, tenemos más accidentes de tránsito. Bueno, justo cuando más lo necesitamos, hacia fines de 2021, tenemos dos resoluciones firmadas por el ministro, donde tenemos los peritos de cultura científica y el cuerpo médico de policía. Así que estamos muy contentos, pero no nos quedamos atrás. Vamos a proteger hasta que se nos termine la función, a tratar de traer y de entender qué es lo que pasa. Muchas veces uno cree que Bolívar necesita determinada gestión y no es tan así. Así que un ida y vuelta permanente con todos los sectores de la comunidad y obviamente con la fuerza, con los jefes policiales de Bolívar, de la región y de la provincia.
¿Cómo sigue el expediente y cuándo se comienza a poner en práctica tanto en el tarea de perito como en el cuerpo médico forense? Digo, para que la gente lo vaya también viendo más materialmente.
Bien, ellos ya están en funciones porque, digamos, a partir de este mes y medio ya han participado de distintas, situaciones, han sido convocados por la fuerza local para participar y por la fuerza seccional y regional. El Departamento de Sanidad de Azul, que es de donde el Grupo Médico Bolívar depende. Así que ya está están trabajando y a plena disposición. Lo que hubo fue un pedido de, digamos, de inducción y de aprendizaje, pero bueno, creemos que ya están trabajando en el expediente está quedado, no termina. Una vez que se firma, digamos, ya se genera este documento, se genera la incorporación de los profesionales, y a partir de ahí ya cada uno depende de los departamentos de sanidad, en este caso de Azul. Así que ellos ya están trabajando. Respecto a la policía científica, los peritos de policía científica son 4 peritos que están trabajando, están viajando a Olavarría hasta que se resuelva lo de la sede acá en Bolivia, pero también ya están trabajando. O sea, cuando resolvamos lo de la sede, lo vamos a resolver en el corto plazo, no tengo duda, vamos a resolver en el corto plazo. Ya están las resoluciones firmadas, ya están trabajando, eso ya está en marzo. Digamos, el sistema de seguridad pública de Bolívar creció en un año con la incorporación de profesionales, con la incorporación de peritos, no más demoras eternas y dolorosas en accidentes. Estamos en tenemos que ahora generar, creo yo, digamos, reuniones para aceptar el mecanismo de cuando ellos son llamados, digamos, con las autoridades del municipio, porque claramente, digamos, hay una relación con el hospital. Estamos viendo ya otros profesionales, digamos, ya lo estamos viendo, no queremos que haya dos, queremos que haya más. Estamos generando estos contactos, y bueno, tenemos que tratar de incorporar profesionales que tengan que ver con las autoridades, digamos, vigiladores, auxiliares.
¿Cómo venís articulando, digo, si con alguna autoridad municipal, solamente se coordina con la Jefatura de Seguridad Departamental? En segundo lugar, el operativo SOC va a comenzar dentro de poco, no sé si se va a tener ahí presente.
Sí, las convocatorias son ministeriales, con lo cual nosotros articulamos, digamos, directamente con el ministerio, los expedientes, los tramitos, digamos, son expedientes electrónicos, se tramitan con usuario y contraseña, en este caso. Inicio mío, pero con el resto de los compañeros del ministerio. No se necesita una autoridad municipal para gestionar una incorporación de médicos o de traer un cuerpo de policía científica. Y la segunda pregunta, del operativo SOL, sí, estamos justo la semana pasada, estamos viendo que nosotros 4 y quienes vamos a estar. La semana pasada y esta semana se van a definir las fechas, son periodos de 15 días. Puede ser un mes completo, solamente 15, puede ser enero, febrero, la quincena de marzo. Así eso todavía no está definido, pero que nos va a tener ahí sí, porque el ministro lo necesita. Necesitamos, creemos que la afluencia no solamente de Buenos Aires, sino de las instituciones argentinas en la costa atlántica va a ser muy importante este año, por eso tenemos que tomar las medidas de prevención y articular. Articulamos con el municipio, articulamos con organismos de nación, con otros organismos de provincia, con ministerios, conforman gabinete multidisciplinario y se aborda un territorio específico de Mar del Plata para Necochea, Miramar, y de Mar del Plata para la costa, ¿no? Para lo que es el partido de la costa, ¿no? Simplemente Pinamar.
Creo que siempre merece, como hombre del ministerio de la provincia, lo que está ocurriendo en Argentina en estos días con una especie de rebrote, lo que ha dado a llamar gatillo fácil, y se ha cobrado, lamentablemente, en las últimas semanas, algunas vidas jóvenes.
Sí, en el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires, me parece lamentable que haya brigadas no identificables, que ni siquiera los propios ciudadanos en la ciudad saben que existen, por eso hubo un pedido de informe respecto a que la policía de la ciudad establezca, genere los mecanismos de información para que se sepa que en autos no identificados, sin chalecos ni placas, hay brigadas persiguiendo y tirando, en este caso sin motivo aparente. De hecho, la víctima, digamos, los chicos que iban en el auto, interpretaron que esa brigada precisamente eran delincuentes, precisamente como no estaban identificados. Y fíjense lo que eso genera. Eso me parece una barbaridad. Yo puntualmente, digamos, en términos generales, creo que la seguridad tiene que ver con la educación, con el trabajo y con la oferta laboral, una generación de fuente de trabajo, formal o informal. Creo que la seguridad es multidisciplinar, es multidimensional y tiene que ser abordada no por el Ministerio de Seguridad, sino por el Ministerio de Educación, de Justicia, de Trabajo, de Producción, porque es una pena que pasen tipo de situaciones en el siglo XXI, donde claramente, digamos, con el contexto en el que vivimos, la pérdida de un ser querido, es trágico. Realmente,
¿Un amigo?
No, claramente, el contexto familiar, la familia, los amigos, los compañeros de fútbol, en este caso, juntas de ciudad. Me parece que nosotros estamos trabajando desde la gestión que el ministro, la resolución de marzo de 2020 lo plantea, la resolución 341, claramente, cómo abordamos la seguridad, cómo estamos trabajando en materia de prevención, en materia de incorporación de tecnología, hardware, software, capacitación. Esta dirección, puntualmente, nosotros estamos capacitando al personal policial, hombres y mujeres de toda la provincia de Buenos Aires, lo hacemos lunes, miércoles, jueves y sábado. Solía hablar de las prácticas, son otros dos colegas, tres profesores, que damos teoría y demostración de cómo en las dependencias judiciales se puede extraer información de manera, digamos, gratuita, información que es pública, que está publicada. Entonces estamos preparando al personal policial, invirtiendo en lo que tenemos que invertir. Bolívar recibió por un relevamiento que hicimos en 60 municipios de la provincia de Buenos Aires, que lo hicimos acá nosotros, Bolívar recibió el inmueble, 4 para la Jefatura Departamental de Estación de Seguridad y 6 para el Comando de Patrulla Rural. O sea que invertimos en recursos, invertimos en información, y eso a la larga tiene resultados. Y esperemos que en este
caso. Como la noticia que realizaste en el programa,
bueno, un resultado exacto, un resultado de esa, digamos, de todo este andar, fue un hecho histórico. Ajá. La Superintendencia de Investigaciones de Institución Judicial, que tuvo que ver con la realización de informes técnicos periciales de efectos secundarios en allanamiento. Así, por primera vez en historia, nunca la Judicial de la Provincia de Mosquera, justamente la DDI, realizó análisis de discos rígidos, PEMBRE, de dispositivos que encontraron allanamiento para encontrar evidencia digital. Debido al proceso de formación, empezó en febrero de este año, creo que algunos de fueron a la cabaña, que fue el primero. Debido a esto, la semana pasada, la policía de la provincia de Buenos Aires no depende más del Poder Judicial y del Ministerio Público para realizar este tipo de análisis, sino que el propio personal está preparado y capacitado para hacerlo. Un trabajo que articulamos con los fiscales generales de las distintas regiones, con los jefes regionales. Bueno, y eso tuvo su tutoría encima. Los preparamos, hicieron el análisis y dio positivo. Entonces, lo que antes tardaba aproximadamente entre 9 meses y 18 meses en ser analizado en los centros de experiencia en La Plata, totalmente, lo hicimos en Pehuajó y lo hicimos en 48 horas. Entonces la causa se resolvió, un trabajo en conjunto con la Fiscalía Temática de Casa de Personas, como la Fiscalía de Grupo de San Pelauco, un trabajo en conjunto con el comisario mayor Alejandro Balcani, de la de San Pelauco, y obviamente con el trabajo de Soledad, Helio, Juan, quien habla para. Ahora eso lo tenemos que retirar en junio y lo vamos a retirar en la barra. Digo, formación del personal, inversión pública. En la semana pasada, el miércoles, tuve reunión con un proveedor de software de Israel, para ver si incorporamos inteligencia web, para localizar, o mucho geolocalizar, números de bueno. Puntualmente para estafas de tipo cuento de tío, donde tenemos solamente un número, estamos estamos tratando de incorporar esto que no tiene software, no va a ser para este año, la idea es que va a ser para el año próximo. Estamos analizando este tipo de delito que ha crecido en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo es el delito que más ha crecido y actualmente es el delito a ratola, el engaño telefónico, el llamado cuento de decir, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Lo analizamos, escribimos un proceso de cómo es desde que llaman por teléfono por primera vez hasta que la policía, principalmente investigaciones, se pone en la calle. Bueno, hicimos escrito en un papel, hicimos un diagrama del proceso para estudiar, para ver qué necesitamos y qué nos está faltando. Bueno, descubrimos que nos está faltando una rápida devolución de información por parte del el organismo nacional que depende de la Suprema Corte de Justicia, de la Judeco, puntualmente. Estamos tratando de generar los mecanismos, las reuniones, las gestiones suficientes y necesarias para que la información de ese número que llama, que es el que engaña a las personas, la tengamos no en 20 días, pues el círculo está, sino que la tengamos en lo posible inmediatamente. O sea, difícil, pero bueno, creemos que analizando los delitos, gestionando, sentándonos a conversar con distintos participantes, digamos, organismos que participan, lo vamos a poder.
Gracias. Bien, perfecto. Pasamos la palabra de Ariel Ferreira aquí, en la sede de lo que es la Dirección de Investigaciones Criminales, anunciando lo que es la llegada de dos médicos para el cuerpo de policía científica. Ya estaban los peritos, ahora se suman dos médicos que son el doctor Ezequiel Terrera y la doctora Jimena Acastelli, que bueno, como decía Ariel, ya están en funciones. Bueno, ahora resta que la oficina, el lugar físico de la policía científica, justamente se concrete, que entiende Ariel que va a ser en breve tiempo, pero todos los funcionarios, tanto de médico forense como los peritos criminales, ya están ejerciendo su función desde el 27 de octubre.
Sí, perdón, se te distorsiona un poco. No sé si estás todavía con las manos libres, hay mucho viento aparte ahí.
Sí, sí. Ahí estamos tratando de mejorar, pero que sí, se ha levantado viento, ahora sí.
Tim, o sea que no se sabe cuándo empieza a funcionar, está todo, pero no funciona. ¿Así es el tema?
Es decir, no está la sede física de la policía científica, están todos los peritos y ahora ya los médicos forenses que trabajan que van cuando hay un caso que se deriva a Sur, un caso de Bolívar, para hacer una autopsia, están trabajando, ya están en funciones, todavía no está la sede en Bolívar, que seguramente, por lo que decía Ariel, es por ahí en el sentido más fácil de tramitar, porque es buscar un lugar físico y demás, así que falta ese lugar físico, pero todos los funcionarios, tanto peritos como los médicos, están en funciones, ya trabajando.
Están trabajando, pero no acá, en Azul.
Exactamente, viajan a la morgue de Azul y cuando hay algún caso de Bolívar, como contaba el doctor Terrera, son convocados.
Bien, el otro tema es el tema, ¿yo entendí mal o hablaban también de lo que tiene que ver con las extorsiones que salen de las cárceles?
Sí, básicamente de lo que es, sí, no solamente de cárceles, sino de otros números, que tiene que ver con lo que conocemos como el cuento del tío, ¿no? El llamado telefónico que te secuestraron, sí, a tu hijo, sí, no sé qué. Sí, sí. Bueno, están tratando de buscar un software desde Israel que permita detectar rápidamente de dónde viene el llamado y hacer la intervención mucho más rápida, ¿no? Eso está
bárbaro. Ahora, la pregunta mía es la siguiente.
Sí.
Porque a mí me pasó.
Claro.
De la cárcel de Devoto. ¿Cómo puede salir un llamado de la cárcel de Devoto extorsionando gente? O sea, a ver, ¿por qué los presos pueden tener celulares? Pregunto.
Claro.
Y si no tienen celulares, porque vamos a suponer no tienen celulares, lo hacen del teléfono fijo de la unidad. ¿No hay un control a qué hora está llamando fulanito de tal, a qué número llama? ¿No se puede hacer un control que es meterse dentro de la privacidad del delincuente y como acá en la Argentina, viste que no podés meterte dentro con el delincuente, pobre delincuente?
Sí,
¿no?
No, mira, hace un tiempo era difícil que tuvieran un teléfono, pero siempre conseguían a través de las visitas, escondidos en algo, hasta en partes inimaginables, hasta escondidos teléfonos pequeños en partes íntimas de las mujeres.
Pero yo, pero escúchame, pero las requisas, pero ¿para qué están las requisas?
Bueno, claro, por eso.
Vos eso podés entrar lo que quieras, pero después con una requisa claro. Te tienen que descubrir.
Y a veces no. A veces no se descubre. Bueno, ¿y sabés qué pasó también con la pandemia? Cuando empezó la pandemia, como no podían recibir visitas, lo que se hizo fue dejar de tener celulares.
Sí.
Y ahí se armó. De hecho, se comunicaban entre presos de una unidad a otra para hacer motines en conjunto. No era una cosa como si yo te llamaba para hacer una fiesta, ¿no? Pero ellos hacen motines.
Claro, sí.
Pero yo creo que debería haber algún sistema para que si tener teléfono para comunicarse con sus familiares o con quien quiera, haya un registro y saber con quién se está comunicando, ¿no? O tener que llamen un teléfono público, digamos, que esté en la unidad, donde se pueden quedar registrados los llamados, a dónde llaman, a
exacto,
quién. No me parece difícil hoy poder con la tecnología que hay.
Por eso uno se pregunta, que uno se pregunta cuál es la historia, ¿viste? Bueno, claro, y si no le permitían el teléfono, los liberaban.
Claro, como liberaron.
Como liberaron 4.000 delincuentes que después siguieron delinquiendo, lógicamente, pese a la pandemia, lo que fuese, no les interesaba si se contagiaban los ladrones.
Sí, no, y además, a ver, un delincuente que está detenido, no es que está aislado, afuera sigue teniendo los mismos contactos, el mismo grupo de trabajo que por ahí no cayó, no es que alguno dice, se desbarató a la banda fulanito con el jefe. Sí, pero siempre quedan contactos, siempre quedan redes, no es tan fácil, digamos. Así que bueno, veremos qué pasa, pero y como vos decías, la mayoría de esos llamados son de unidades penitenciarias.
Bien.
Exactamente, ¿no?
Otro tema que la gente sigue protestando con razón. ¿Qué pasa con el paso a nivel de la ruta 205?
Sí.
Otra vez.
Sí, ahí a la altura de un poquito más adelante de Ale.
Exacto. Unos días atrás recordarás que hubo un despiste.
Sí.
Bueno, que por suerte no pasó nada. Fue un despiste y punto. No sé si fueron y lo taparon, no sé si lo taparon con tierra o qué taparon o qué hicieron, pero el tema es que...
Sí, una especie de greda negra.
Sí, bueno, no pusieron nada. O si lo que pusieron no sirvió para nada, porque está de vuelta el pozo.
Pero si lo pones así nomás, como para tapar, eso se vuelve a ir, digamos. No es un arreglo, digamos, que perdure.
No sé, muchos ahí dicen... Yo te digo una publicación directamente de Facebook que yo la republiqué, la volví a publicar, y entonces empezaron a poner diferentes comentarios debajo de la publicación, donde están las fotos. Pero eso tienen que arreglarlo... urgente, no me interesa a mí si es de provincia, de nación, de la planeta Marte o de quién la obligación. Y acá de Bolívar tienen que ir y tapar eso porque en cualquier momento se mata a alguien. A ver si entienden ese punto.
Sí.
Le va a reventar un neumático a alguien que no se dé cuenta. Le va a reventar un neumático a alguien, una de las vías, porque están las vías, y le va a causar un accidente que puede perder la vida a cualquier persona.
Sí, más ahora que, bueno...
Entonces no es cuestión de que no, pero esto... ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponde a habilidad nacional? ¿No le corresponde a habilidad provincial? ¿No le corresponde? ¿Sí? No importa a quién le corresponda.
Y más ahora que hay más tránsito, las fiestas, muchos que viajan y demás, realmente es un peligro, ¿no?
Claro, y que no conocen, mucha gente que no conoce
claro.
Eso, ni se entera de que pasa eso.
Bueno.
Yo en noviembre cuando fui, estamos en noviembre, ¿cuándo fue? Hace un par de meses. Yo me sorprendió realmente.
Sí, sí.
Porque yo pasé por la vía, como paso normalmente, ponele a 60, 70 kilómetros por hora, y resulta de que me pegó un golpe, que no me reventó un neumático ni nada por el estilo, porque estaban en buenas condiciones y demás, pero tranquilamente te podía haber reventado un neumático, sobre todo yendo de acá para allá, de acá para Buenos Aires, más que de Buenos Aires para acá.
Sí, no, es una zona complicada ahí.
Entonces, bueno, le pedimos que tengan un poquito de, un criterio un poquito más amplio, y no me interesa quién corresponda, reitero.
Sí, eso es.
No me interesa, yo no le echo la culpa a nadie, lo que quiero es la solución, como quiere toda la gente, la solución. Totalmente. A este tipo de temas, que son tan importantes y que, insisto, puede haber un accidente grave.
Sí.
No esperemos eso, ¿no? Bueno, Tim, ¿qué otra novedad ahí, de fin de semana, cómo anduvo? Contame algo.
Bien, digamos, un fin de semana raro, con lo climático, se esperaba, sí. Así que bueno, por suerte las actividades previstas al aire libre, sobre todo lo que es fútbol y demás, se pudo realizar, y más allá de alguna contingencia con el viento, el corte de luz, se jugaba un partido a la noche, una final, pero bueno, no pasó a mayores, se terminó jugando, y luego muy tranquila la ciudad de hoy, amaneció muy tranquila, realmente muy lunes, ya por ahí lo más destacado, o no sé, casi decirlo, de noticias, que está finalizando el ciclo lectivo, no finalmente, sobre todo para lo que es secundaria, pero es hasta mañana, después va a haber dos semanas que se le conoce con el nombre de intensificación, hasta el 17 de diciembre, para aquellos que se llevan la materia, bueno, tengan la posibilidad de recuperar ese tipo, pero el que no se lleva materias, mañana... En lo que es secundaria, repito, sería su último día, y luego queda el proceso de intensificación, como se le conoce, así que bueno, se pudo terminar un año que venía muy complicado, prácticamente desde agosto hasta ahora presencial, sí. Se sacaron las burbujas, bueno, más allá de todos los problemas, es algo positivo que se pudo terminar en las escuelas con todos los chicos y tratando de recuperar lo más que se pueda, ¿no?
Sí, lógicamente. Un tema, ¿qué pasa con el tema bancos? Al final, ¿están trabajando normalmente? O sea, quiero decir, ¿los cajeros están todos o seguimos con uno o dos cajas nada más?
Mira, si tenemos tiempo, voy a tratar de pasar hoy. La verdad que no lo hemos averiguado porque el tema de dispensados, por ejemplo, en lo que es educación, todavía sigue, sobre todo los que tienen hijos con alguna dificultad. Así que vamos a averiguar si están trabajando con todo el personal ya. Sí sabemos ya, por supuesto, del cambio de horario, ¿no?
Sí,
nuevamente.
Sí.
Y en principio se habla que ya en los primeros de diciembre también se empezaría a operar sin turnos. Así que veremos. Y vamos a averiguar eso, si ya está todo el plantel trabajando en cada una de las instituciones.
Perfecto. Bueno, ¿algo más, Tim?
No, no sé nada más, porque después yo, como te decía, ¿no? Muy tranquila la ciudad, ha amanecido. Seguramente hoy vamos a recibir los medios el informe del semanal de COVID. Tengo entendido que va a aparecer algún caso, ya creo que desde el miércoles había un caso positivo. Seguramente va a estar siendo informado en el día de hoy con el reporte semanal.
Perfecto, eso será esta noche, entonces, como siempre.
Exactamente.
Tim, te mando un abrazo.
Abrazo. Cuídate.
Y cualquier novedad, igualmente, estamos en contacto.
Dale, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso.